Ser podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva.
Parlami. Pero como vosotros sois los que lleváis el asunto de la ciencia y la tecnología, venga, si estáis en contra de que sigamos diciendo feliz año nuevo, no, ninguna risa, ningún hello, ninguna risa. Decidme hasta qué día tengo que estar diciendo feliz año nuevo. Si algunos hemos trabajado el día 1, y no quiero mirar a nadie, y ya nos pasamos el día 1 diciendo lo que hay que decir, que es feliz año nuevo. Entonces, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero, buenos días y feliz año.
Buenos días y feliz año,
efectivamente. Vale, ahora la respuesta, ¿hasta qué día tengo que seguirlo diciendo?
Yo creo que cuando sea la primera gente que no has visto desde que es año nuevo,
aunque sea junio,
eso puede ser agosto,
aunque sea junio,
yo diría que la primera semana por lo menos, o sea, hasta que pasen los Reyes.
Toda la semana hasta los Reyes tengo que ir diciendo feliz año nuevo, feliz año nuevo.
Puedes hacer lo que quieras, tú manda.
No, que voy yo a mandar, pero yo estoy aquí.
Yo te digo lo que suelo practicar.
Vale. Bueno, es verdad que hoy casi que sale solo el feliz año nuevo.
Sí.
Vale. Bueno, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo.
Vale. Ahora me habéis quitado el asiento y parecía hasta que les daba la cosa cierta trascendencia, pero no, que en fin, que están aquí.
Ha empezado como casi crisis.
Sí, ha sido como una crisis.
Así en nuestra relación. Ha quedado
pero nuestra relación está en su mejor momento. Oye, ¿y qué tal lleváis 2025?
Fenomenal, está siendo un año estupendo.
¿Habéis cambiado vuestros nombres o os vais a dejar el mismo? Porque esto de Elon Musk, y que ahora se llama Keikius
Maximus.
Ah, que es que había leído yo antes Keikus.
Keikus, ese es el yogur, ¿no?
Sí. O los caucus, bueno, en fin. Keikius Maximus. Jaime, explícame esto porque no lo acabo de entender.
Bueno, a ver, yo creo que hay que tener en cuenta que esto es un chiste del señor Elon Musk. Es verdad que el nivel del chiste es nivel forocoches. Yeah. no es una sofisticación muy alta. Lo tiene todo. O sea, es maravilla el nombre. Porque, bueno, es un guiño a Internet. Keik es una de esas palabras que utilizan en el argot de Internet para referirse a reír muy alto, eso es Keik, y él lo ha convertido en un nombre de emperador romano. No sé muy bien por qué la ultraderecha de cualquier época ha sentido fascinación por el Imperio Romano, pues Elon Musk también. Esta broma además viene acompañada de un cambio de foto, de foto de perfil, en la que su nueva foto de perfil es la rana Pepe, que tiene una historia maravillosa porque es uno de esos memes de Internet secuestrados por la ultraderecha. La rana Pepe nunca fue de derechas hasta que en la primera campaña de Donald Trump empezó a utilizarse recurrentemente por parte de la ultraderecha, haciendo en actitudes, vamos a decir, que a ellos les parecía divertida. Pues la rana Pepe como dictador militar, la rana Pepe como emperador romano y todo este tipo de cosas. A mí, además del chiste, en 2025 lo que más me está preocupando de Keikius es que Keikius está retuiteando sistemáticamente en todo tipo de contenidos en contra de lo que él considera la prensa tradicional, muy especialmente el New York Times. Si alguien tiene interés y la fuerza moral para dedicar un poquito de tiempo a seguir la cuenta de Keikius, verá que ha empezado en 2025 a tope contra Washington Post y New York Times, retuiteando a casi cualquier persona que diga algo contra ellos, y el chiste grosero es lo de menos comparado con lo que este señor está diciendo, sobre todo si entendemos el poder que va a tener en la nueva administración Trump, que parece que va a ser muy, muy alto.
Este señor que pidió en un artículo reciente el voto para el Partido Alternativa para Alemania, el partido de la ultraderecha en Alemania, provocando una crisis política allí. Vamos a ver, lo comentábamos el otro día en El Abierto, porque esto es un precedente del que seguro, vamos a ver más ejemplos en más países. Esa intención de manipular, de intervenir en las elecciones, que ha provocado un gran debate en Alemania en este momento, en la medida en que, por ejemplo, el candidato de la CDU, que va primero en las encuestas, ha denunciado que esta es la mayor injerencia en la historia reciente de la democracia alemana, ¿no?
Y Elon Musk se compró una red, comprándose esa red se compró un país, que es Estados Unidos, y ahora quiere comprarse el mundo, ¿no? Capacitado para influir las elecciones de casi cualquier sitio. Vamos a ver lo que pasa en Alemania, pero pensemos lo que puede hacer en países que no tienen la solidez democrática de democracia de Alemania. Yo creo que los resultados pueden ser absolutamente devastadores. Creo que más allá del chiste, tenemos que empezar a preocuparnos, tenemos que hablar de Elon, ¿no? Tenemos que empezar a entender el riesgo que supone que un agente del caos, como lo llamaban en El País la semana pasada, esté al frente del mayor país del mundo.
Quiero que, ya que es nuestro primer ministerio de este año, quiero que vayamos contando también cosas buenas, que me deis algún elemento al que agarrarme, algún asidero. Pero es que en la parte científica, entre las previsiones para 2025 de la revista Nature, por ejemplo, está que Estados Unidos, bajo una administración Trump / Elon Musk, no solo ponga en peligro Nuño las protecciones medioambientales o los programas de vacunación, sino también los límites legales que ahora controlan el desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto, esta vía libre, digamos, a la inteligencia artificial, ¿qué consecuencias puede tener?
Bueno, estamos hablando de que una normativa que puso Biden en vigor en 2023 es voluntaria. Las empresas que desarrollan IA pueden participar o no, pero está dando resultados. De hecho, se ha creado un instituto ya de seguridad de la IA con el que colaboran las principales empresas que desarrollan este tipo de tecnologías. Y bueno, si Trump, como ha prometido, pues cancela esta ley o la retira, pues caería, por ejemplo, este instituto, ¿no? Y todas las cosas que hace, que es proteger la privacidad de los usuarios, garantizar que la inteligencia artificial no tenga impactos negativos en la sociedad, pero también en la salud, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado aquí de redes sociales, suicidios, etcétera. Pues todo esto está contenido en esa normativa que podría decaer con Trump. La parte buena es que, aparte de haber un gobierno federal en Estados Unidos, hay gobiernos estatales y hay muchos estados que están ya haciendo muchas leyes para limitar el potencial mal uso de la inteligencia artificial. Entonces aquí va a haber también ese equilibrio de poder que caracteriza a Estados Unidos, que no solo, es decir, aunque Trump aspire o Elon Musk aspire a tener cada vez más poder y que haya cada vez menos regulación, los estados todavía tienen mucho que decir. Y tanto estados demócratas como republicanos están legislando en contra de, para limitar la inteligencia artificial.
Mi gran duda para este año es si esto de los checks and balance, de los que tanto se habla en la solidez de la democracia de Estados Unidos, ¿hasta qué punto va a resistir?
Si ya resistió
el primer mandato de Donald Trump, ahora Trump aliado con Elon Musk y con todos estos señores de los que nos habla Jaime con la ilustración oscura y todo lo demás, ¿hasta qué punto resistirán las instituciones entre las que están Washington Post o New York Times, por ejemplo? ¿No? El debate.
Claro, el debate y la sensación que tenemos aquí, Nuño difiere en esto, mi sensación es que va a ser muy complicado resistir. Trump lo tiene todo, incluido un poder casi omnímodo en el Congreso y en el Senado, y una capacidad que ya demostró en su anterior presidencia de poner jueces, que creo que va a ser muy complicado mantener esos resortes. Y creo que ya el siguiente debate es si la regulación en otras partes del mundo puede aguantar. Sabemos que Elon Musk es un negociador muy duro en política internacional, y vamos a ver si Europa es capaz de frenar algunas de las cosas que quiere hacer Elon Musk. Pensemos que la inteligencia artificial es muy difícil de regular desde lo local. Como hemos hablado aquí muchas veces, tres compañías en el mundo dominan la inteligencia artificial. Esas tres compañías se van a ir al sitio donde más facilidades les des.
Claro.
Y todos los demás reutilizamos lo que ellas hacen. Entonces, creo que es complicada esa resistencia.
Y pensando alguna buena noticia, porque si no, nos voy a desear un feliz año. Las 10 y 4.
Ser Podcast.
25, aquí seguimos felicitándonos el año nuevo con Jaime García Cantero, con Nuño Domínguez en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hablábamos de algunas de las previsiones de la revista científica Nature para este 2025 y, Nuño, esta revista se fija especialmente en una serie de más de 100 ensayos clínicos de terapias con células madre que van a ser noticias este año.
Sí, porque bueno, ha habido un estudio de cuántos ensayos clínicos hay en este campo en marcha y hay cosas muy interesantes. Estamos hablando...
Perdóname, es que siempre me genera una gran curiosidad. ¿Quién coordina todo eso? ¿Cómo se sabe que no hay 300 universidades a la vez en el mundo investigando la misma cosa? ¿Eso se coordina? ¿Hay alguna red de inteligencia que la coordine?
No, no hay ninguna red de inteligencia y por eso hay muchos grupos que hacen lo mismo.
De hecho, las hay, 300 universidades investigando lo mismo.
Y universidades que
como una carrera,
títulos en ni siquiera en una comunidad autónoma, sino en ciudades y tal. Bueno, en fin. Que no, esto va más a hacer un rastreado de cuántos estudios con pacientes ya hay en marcha para probar terapias basadas en células madre. Y que hasta ahora las aplicaciones, hay alguna aplicación ya en el mercado de células madre, pero están bastante limitadas, porque tradicionalmente, desde que se empezaron a investigar hace un cuarto de siglo, pues dan muchos problemas. Lo primero es que el sistema inmune tiende a eliminar cualquier objeto ajeno al organismo que tú le introduzcas, ¿no? Así que bueno, hay estos más de 100 ensayos clínicos. Lo más interesante para mi gusto es que no solo se basan en células madre extraídas de embriones, que son como las células madre que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Sino también células reprogramadas. Esto es un tipo de célula que yo, por ejemplo, te puedo coger una célula de tu piel y transformarla en otro tipo de célula especializada, por ejemplo una célula del corazón que es capaz de latir o incluso una neurona, etcétera. Entonces vamos a empezar a ver ensayos clínicos que utilizan este tipo de células reprogramadas para intentar tratar o combatir enfermedades
por ejemplo
el Parkinson. Hay aplicaciones también en diabetes tipo 1. Hay otro tipo de aplicaciones en el ojo, por ejemplo, para degeneración macular, curar ciertas enfermedades oculares, porque también hay que tener en cuenta que tanto el cerebro como los ojos tienen como un privilegio contra el sistema inmune. Es decir, el sistema inmune no es tan activo tanto en el ojo como en el cerebro, porque, bueno, esto es así y favorece que yo pueda, que puedas injertar implantes de células madre y que no causes una reacción que pueda ser negativa, ¿no?
Aprovechando esa debilidad, precisamente.
Sí. Hablando, por ejemplo, comparado con un trasplante de órgano que conocemos todos, ¿no?
Sí.
La gente que tiene trasplantes de órganos trasplantados tiene que tomar inmunosupresores que controlen el rechazo, ¿no? Pues en el caso de aplicaciones en el cerebro parece que la necesidad de este tipo de tratamientos es menor. Es decir, que pasado un año después del tratamiento podrías volver a eliminarlo y si tiene éxito, pues no necesitar estos fármacos.
Oye, y el hecho de que vayamos a hablar más de la fuente europea de neutrones por espalación, ¿lo he dicho bien?
Sí.
¿Significa que lo vamos a empezar a entender ya? ¿O esto es otra?
Yo espero que sí. Tampoco es tan difícil. Yo cuando estuve allí en 2000...
La espalación es algo de lo que hablamos. Sí. ¿Qué tal la espalación esta mañana? Bien, ¿tú?
No, pero no hay que pensar en espalación. Es simplemente usar neutrones. O sea, tú sabes que...
Lo sigo viendo igual de negro.
Vale. En un átomo hay protones que son positivos, neutrones que son neutros.
Sí.
Entonces, lo bueno de esta partícula es que puede atravesar la materia sin que nada la influya. Es decir, te permite hacer radiografías de cualquier cosa a un nivel de detalle máximo. Es decir, en los componentes más básicos, a nivel atómico o a nivel de moléculas básicas, ¿no? Y esto sirve para casi cualquier cosa, para ver cómo reacciona un fármaco contra una célula cancerígena o cómo reacciona una turbina de un avión a los microflujos de viento dentro del motor. Es decir, tiene aplicaciones industriales impresionantes y casi ilimitadas.
¿Y se termina de construir este año?
Se termina de construir este año, comenzará a funcionar y alcanzará su máxima potencia pues como a mediados de la próxima década.
¿Y está en...?
En Lund, Suecia.
En Suecia.
Esto iba a estar en España. Lo que pasa es que, y nosotros éramos candidatos a albergar esta mega instalación, no lo conseguimos al final, pero España ha tenido una gran participación en uno de los componentes más importantes de esto, que es un acelerador de partículas que lo que hace es generarte neutrones para después usarlas pues como si fueran en diferentes estaciones de observación. Uh-huh. En la que tienes una especie de microscopios a los que te llegan neutrones y te permiten analizar la materia de esta forma.
Aquí tenemos el centrifugador de Barcelona, ¿no?
Sí, el ALBA. Eso es un sincrotrón, es otro acelerador de partículas similar. La aplicación es parecida, pero con menos capacidad de resolución. Esto va a ser una capacidad de resolución récord.
Centrifugador no es un nombre técnico. Es que intento acercarme entendiendo las cosas y me mira Nuño de una manera que, como él lo llama, lavadora. Esto que es lo más pionero que hay en ciencia.
En Barcelona van a estar cabreados contigo si les dices que tiene una centrifugada.
Bueno, pues diré centrifugado y ya está. Bueno, no sé si habéis hecho muchas compras estas navidades por comercio electrónico, pero Amazon, que hace su agosto pues todos los meses, pero particularmente en estas fechas, lanzó hace unas semanas un nuevo servicio de comercio online que se llama Haul, para competir con Shein y con Temu, que son los gigantes chinos del asunto. Venderán ropa y productos para el hogar, Jaime. La mayoría de estos productos van a costar menos de 10 euros, lo cual nos sitúa en dos debates. Uno es sobre la competencia en este sector, y luego es el tema de los derechos humanos. Y claro, cuando hay productos a tan bajo coste es porque alguien está pagando, además, y no precisamente en dinero, sino en sus condiciones de vida.
A ver, House ha lanzado solamente en Estados Unidos, porque a lo mejor alguien que nos está escuchando quiere entrar, no, solamente está disponible en Estados Unidos, pero como bien decías, es un signo de que algo está cambiando en el mundo del comercio electrónico. Temu y Shein son hoy los reyes mundiales del comercio electrónico, crecen más que nadie, con un negocio de ultra bajo coste que cuestiona casi cualquier cosa, como bien dices tú, los derechos humanos, pero incluso las políticas fiscales, ¿no? ¿Por qué Temu y Shein son capaces de vender tan barato? Entre otras cosas, porque no pagan impuestos en ningún sitio.
Claro, ¿dónde está el truco? Porque algunos hay. Derivadas.
Bueno, hay muchos trucos. Claro. El Shen Wen, que es una escritora chinoamericana, tiene un libro estupendo que te cuenta el efecto en la China rural de la digitalización, ¿no? Vamos a decir, la parte más cutre de la digitalización de China, y te cuenta cómo, para que Temu y Shein puedan fabricar y vender tan barato, pueblos enteros de China se están especializando en fabricar una cosa muy concreta. De hecho, ella tiene un capítulo muy divertido en el que te cuenta que un porcentaje muy significativo de todos los disfraces que se ponen los niños en Halloween en Estados Unidos se hacen en un pueblo determinado de China. Pero dice que la especialización está llegando tan lejos que ya hay pueblos especializados en hacer disfraces de Harry Potter o en hacer disfraces de Frozen, ¿no? Te imagínate vivir en un pueblo donde solamente hay trabajo haciendo disfraces de Frozen. Bueno, esta relación que tiene, vamos a decir, tan precaria con el mundo de la fabricación, Temu y Shein, es lo que quiere replicar Amazon. ¿Qué supone para el mundo que el negocio del comercio electrónico se vaya a este tipo de consumos? Nuestros oyentes que compren en Temu y en Shein ya saben cómo va esto, ¿no? Como es muy barato comprar mucho, algunas cosas las usas, otras no, y acaban, como está ocurriendo aquí en Madrid, ¿no? Hay un almacén en las afueras de Madrid donde puedes ir a comprar las cosas que Temu y Shein devuelven todos los días al peso. Desde luego esto no es muy saludable para nadie, ¿no? Ni para los que lo fabrican en estos pueblos de Harry Potter, ni para los que lo compramos aquí, con un impacto para el medio ambiente absolutamente aterrador.
Que nos devuelve esta pregunta que nos hacemos siempre por estas fechas, pero que es que vistas las magnitudes de si nos hacen falta todas las cosas. Temu y Shein enviaron a Estados Unidos en 2023 casi 600.000 paquetes al día. Esto es un informe del Congreso que llega a definir a estas dos firmas como Amazon con esteroides. Primero, si nos hace falta tanto, que es evidente que no. Y luego, si el modelo de Amazon incluso puede estar amenazado.
Bueno, claro, puede estar amenazado. De hecho, Amazon está empezando a hacer lo que hace Temu y Shein. O sea, Amazon Haul va a hacer exactamente lo mismo. Es decir, comprar directamente en China, en estos mismos pueblos, y vender tanto en Europa como en Estados Unidos. De momento solo en Estados Unidos, pero llegará a Europa con un modelo que es exactamente el mismo. ¿Dónde está parte del ahorro? Como decíamos, en no pagar impuestos y en no almacenar. Amazon tiene almacenes para poder entregarte las cosas en 24 horas. Cualquiera que compra en Temu o en Shein sabe que lo que tarda en llegar es muchísimo. Pero cómo esa cadena, ¿no?, esos 15 días que tarda en llegarte algo, va pasando por distintos sitios donde, sin pagar impuestos en ninguno, aprovechándose de deficiencias. Por ejemplo, aquí en España, ¿no?, todo lo que cueste menos de 150 euros no pasa por aduanas, porque la aduana no tiene capacidad de analizar tantísimo paquete, ¿no? Esto lo aprovechan estos fabricantes chinos para entrar prácticamente gratis en nuestro país, como entran en cualquier país de Europa, como entran en Estados Unidos y como entran en cualquier parte. ¿Cómo, si nos parece tan malo, una vez más,
claro, pero hay que hacer cosas? Claro, es aquello de, bueno, lo hace todo el mundo, tú solo no vas a poder cambiarlo. Al revés, también puedes pensar, bueno, es que si no hacemos, cada uno no ponemos de nuestra parte, esto no va a cambiar nunca. Te encuentras ahí en mitad de ese.
Pero fíjate, y el impacto que tiene esto, decimos, en el medio ambiente, en la fabricación, en todo lo demás. Pero fíjate en el comercio local, ¿no? Fíjate en el comercio local. Yo me acuerdo en la época de la pandemia, yo bajaba de Galicia y estaba todo Castilla y León cerrado y paraba en Berín siempre. Y en Berín, en la entrada de Berín, había un cartel enorme que decía Jeff Bezos no vive a Berín, ¿no? Jeff Bezos no vive en Berín. Para que te des cuenta de que cada vez que compras al señor Jeff Bezos, dejas de comprar a la tienda de tu barrio, a la tienda de tu pueblo, a ese señor que vive al lado tuyo. Llévate esto al modelo salvaje, como decías tú, con esteroides, de este comercio electrónico chino. ¿Qué ocurre con el resto del comercio cuando estamos diciendo que el 90% de lo que tiene Haul vale menos de $10?
Oye, si está amenazado de alguna manera Amazon, ¿de qué manera puede estar o verse amenazado Google?
Bueno, pues Google tiene otras connotaciones, ¿no? Quizás hay una derivada tecnológica que es muy interesante, que es cómo cambia el negocio de los buscadores ante el reto de la inteligencia artificial. Google utiliza inteligencia artificial, pero vamos a empezar a ver este año muchísimos buscadores basados solamente en inteligencia artificial generativa. El más conocido de ellos ahora mismo es Perplexity. Perplexity es una compañía muy interesante que lo que te hace es aportarte, vamos a decir, búsquedas que no son listados, sino que son conversacionales. No es el modelo de Google en el que tú cuando buscas te aparece una lista de fuentes, sino que lo que hace es analizar esas fuentes y proponerte una respuesta bastante más elaborada. Esto tiene un reto para Google, que es, aparte de que es un competidor, el modelo mismo cuestiona la supremacía de Google. Porque ¿cómo metes publicidad en un entorno en el que ya no propones listados patrocinables, sino que propones un texto en el que el patrocinio es bastante más complejo, ¿no?
Pero es que ya entonces no decidimos nada. Es decir, si ya cuando vas a poner algo en Google, Google te acaba la frase. Entonces ya y te sugiere.
Y normalmente es mejor de lo que tú ibas a poner.
Por supuesto. Y ya te guía de alguna manera. Ahora, y tú por lo menos tienes la capacidad de todo aquello que ya lleva muchísimos filtros que te propone Google, pues por lo menos tú decides dónde pinchas y dónde no. Ahora ya ni siquiera va a hacer falta eso.
Absolutamente, absolutamente. Perplexity tiene una cosa buena, que es que por lo menos identifica las fuentes. OpenAI ni siquiera te identifica las fuentes. Te construye una respuesta en la que las fuentes las tienes que pedir. Si no, ni siquiera están ahí esas fuentes. Desde luego, lo hemos hablado muchas veces, el equipo de ingeniería de Google lleva muchos años trabajando en reducir el tiempo de búsqueda. Y ahora dicen que su objetivo ya no es que el tiempo sea de búsqueda sea más corto, sino que sea negativo. ¿Qué quiere decir esto? Es que te propongan las soluciones a tu búsqueda antes de que tú sepas lo que quieres buscar.
Y una última cosa, Nuño, porque como siempre hablamos de cara al futuro, pero hablamos también del pasado, del pasado más remoto, el origen mismo de la vida. Háblame de este laboratorio español que ha creado un protomundo, ¿no? Lo voy a llamar así. Tiene agua, metano, nitrógeno y amoníaco, y le han aplicado descargas eléctricas de forma que han podido ver surgir protocélulas. Todo esto que yo acabo de leer, ¿me lo puedes traducir?
Sí, bueno, está muy bien contado por Manuel Ansede, que lo ha contado en El País. Una investigación que a lo que va es cómo comenzó la vida. Es decir, sabemos que producir los componentes básicos de la vida pues era relativamente sencillo en esas condiciones del comienzo de la edad de la Tierra. Pero una célula es algo cerrado. Una célula es una máquina molecular que tiene diferentes partes, diferentes orgánulos que consiguen lo básico de la vida, que es poder reproducirse, ¿no? Poder replicarse. Entonces, lo que han visto estos investigadores es muy interesante porque ven que no solo se producen los compuestos químicos claves para la vida, sino que también se producen como burbujitas, estas vesículas vacías, son protocélulas. Bueno, son como el chasis de la célula que posiblemente fueron el primer paso para que quedasen encapsulados los componentes básicos de la vida y después pudiesen aparecer moléculas esenciales como el ADN, el ARN, las proteínas, etcétera. Es decir, es como un primer paso previo en el que no se habían centrado tanto los investigadores, se habían centrado más en esos compuestos bioquímicos que después dan lugar al ADN, etcétera, pero este nuevo estudio lo que hace es eso, ver que además se producen estas vesículas, estas protocélulas que son esenciales para empaquetarlo todo, ¿no?
Y que además para mí es la excusa para poner la canción con la que os quiero despedir. Mirando toda la sección a este momento.
Y ahora dime que no quieres decir feliz año.
Es que claro, así como no voy a decir año. Venga, va, feliz año a los
feliz
dos.
Año.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Un mundo soltanto adesso io ti guardo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.